En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Usurpación y promesas huecas. Con Arlinda Alcíbar y Vicente García, afectados por represa Daule-Peripa en Ecuador. El Comité de Integración Unitaria de los Afectados por la Represa Daule-Peripa en Ecuador viene denunciando los nefastos efectos de esta megapresa de 27.000 hectáreas de espejo de agua para las comunidades. Uno de los foros donde se realiza esta denuncia, que incluye el reclamo de una reparación integral a los afectados, que superan en gran número a los directamente desplazados de sus tierras, es el tercer encuentro internacional de afectados y afectadas por represas y sus aliados, que viene realizándose en el poblado de Temacapú, estado mexicano de Jalisco. Dos de los delegados del Ecuador, que por estos momentos vive las consecuencias de un conflicto policial que derivara en un intento de desestabilización del gobierno de Rafael Correa, dialogaron con Radio Mundo Real en la Casa de Comunicaciones Betty Cariño, instalada en homenaje a la luchadora social mexicana asesinada en el marco de una misión humanitaria en el estado de Oaxaca. Erlinda señala que la ley de aguas que viene discutiéndose en su país es nefasta para los campesinos e indígenas, dado que los aleja de la gestión del recurso acuífero, y expresa su voluntad de que a la postre la normativa no sea aprobada. Daule-Peripa es la represa más grande de Ecuador y su embalse redujo el campo de labores familiar de Vicente García y su familia de 50 a apenas 5 hectáreas. Asimismo, nos cuenta Erlinda, más del 50% de los desplazados aún no han recibido indemnización, a pesar de contar con 24 años de construida la represa. Y lo que parece absurdo, pero resulta muy congruente con la lógica de estos proyectos de las transnacionales y el capital financiero mundial. El 80% de las familias afectadas por esta mega obra, que dejó sumergidas tierras excelentes para la producción alimentaria y desmembró familias que llevaban décadas en su producción campesina o como pescadores artesanales, no cuenta con energía eléctrica en sus viviendas.
Bien, con Erlinda Alcíbar y Vicente García, ellos vienen de Ecuador, integran el Comité de Integración Unitaria de Afectados por la Represa Daule-Peripa. Cuéntenos un poco la historia de este comité, la historia de este proyecto, de esta represa.
Bueno, el comité nació hace unos 3 años, sí, pero antes veníamos trabajando contra el proyecto Baba Vinces, que es una represa que va a trasvasar el agua hacia la represa Daule-Peripa, donde estamos actualmente actuando como comité de afectados. Este proyecto se realizó en el año 1987. Sus estudios iniciaron a partir del año 1957. Hubo muchas cosas que se afectaron, entre ellos los derechos a las personas, ¿sí? Violaron todos los derechos, todos los principios, nunca se les respetó, se les inundó sus tierras. Hasta la actualidad, más del 50% todavía no cobran, pese a que han pasado más de 24 años desde que se construyó el proyecto. En ese sentido, la zona es una de las más grandes afectadas. Hay 27.000 hectáreas de tierras fértiles, sumamente fértiles, bajo el agua. Hay más de 23.000 habitantes afectados por esta enorme construcción. Y esas son las afectaciones que ha causado la represa y que sigue causando esa represa.
¿Esa represa genera energía eléctrica? ¿Para qué usos?
Tiene una generación hidroeléctrica para uso de las familias. Pero hay una cuestión así que realmente es lamentable, porque la mayoría de las comunidades, que abarcan más de 200 comunidades las afectadas por la represa Daule-Peripa, resulta que la mayor parte de ellas, más del 80%, no tiene energía eléctrica. Es decir, la hidroeléctrica que se ha construido no da a las comunidades, no ha sido para beneficio de ella, pese a que en los ofrecimientos cuando se construyó dijeron que eran principalmente los primeros beneficiarios iban a ser los habitantes del lugar. Pero hasta la actualidad han pasado ¿cuántos años? Y todavía no se ha cumplido.
Erlinda y Vicente, ¿hablamos de una represa ya construida o es un proyecto de construcción?
es una represa ya construida y que hoy sigue, va a ser aún más afectada también por el agua que va a ingresar de la represa Baba, ¿sí? Y también porque el Estado ecuatoriano está planteando ahorita, primero que hubo una institución que representó desde el año 1964, ¿sí? Ellos hacían los proyectos, ellos hacían, contrataban las construcciones, ellos buscaban el financiamiento, eran todo. Ellos hacían el estudio de impacto ambiental, contrataban gente de fuera para hacer los estudios de impacto ambiental. En una semana resulta que estaban los estudios, nunca hicieron un análisis de verdad. Esta institución se llamaba Comisión CDG. Esas eran las siglas de esta institución, Comisión para el Estudio del Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, eso quiere decir CDG. Y hace apenas, va a ser un año, que esta institución ya fue sustituida por otra entidad que el Estado ecuatoriano conformó, que es la Secretaría del Agua, que se llama Senagua, sí. Uh-huh.
¿Esa nueva secretaría tiene participación de ustedes, de las poblaciones?
Esa nueva secretaría se la hizo en este régimen de Correa, hace un año. Y esta está trabajando un plan que atenta a toda la población de las comunidades que están alrededor de la represa. Se está trabajando una ley de agua, ¿sí?, que hasta ahora ha quedado, la Asamblea Nacional Legislativa no ha dicho nada, todavía no se ha resuelto, pasó el primer debate, falta el segundo debate. Esa ley de agua es atentatoria para la sobrevivencia de las familias que viven todavía ahí, en la poca tierra que les quedó. Y en las islas, mucha gente que no tienen que vivir ha ido a hacer su chocita en las islas. Esta secretaría está impulsando un plan para realizar una franja de protección ambiental, una franja de reforestación. Esta franja de reforestación no conocemos qué cantidad de tierra, ¿sí?, de manera segura no conocemos qué cantidad de tierra va a tener a partir desde el espejo de agua. Un compañero de un recinto llamado Estero de Dama o Comunidad, se dice recinto o comunidad, se llama en mi país, Ecuador. En esta comunidad Estero de Dama llegaron hace un mes los representantes del Ministerio del Ambiente del Estado ecuatoriano y los representantes de Senagua, y le dijeron a un compañero: usted tiene que salir de aquí. Y él le dijo: pero si yo tengo escritura, ¿por qué, si esta es mi tierra? Le dijeron: tu escritura no sirve porque esta tierra es del Estado. Y la casa de él la tiene a unos 150 metros a partir del espejo de agua, ¿sí? La cota del agua en la actualidad, esa represa es de 87 metros de altura. Actualmente está de 80 metros de altura porque el invierno fue fuerte y subió la represa. Pero a partir de ese espejo de agua hasta la casa de él hay aproximadamente 150, 170 metros. Y resulta que ya le dijeron que esa casa está dentro de esa franja de protección.
O sea que es sospechoso que haya una ampliación de la cortina.
Así es. Ya se está trabajando. En la ley de agua es claro, dice que se va a hacer una franja de protección, pero no dicen cuántos metros a partir del espejo de agua. Pero con lo que le dijeron a este compañero, nosotros creemos que son 2 hectáreas más, sí, a partir del espejo de agua, aunque no podríamos asegurarlo, pero es lo que percibimos hasta este momento por lo que se está haciendo.
Para Vicente, este viaje a Temacapulín, elegido como centro del encuentro ante la amenaza de su población por la construcción de El Zapotillo, represa de acumulación de aguas para consumo humano y posterior depósito sanitario de ciudades de Guanajuato, es al mismo tiempo una sorpresa y un volver atrás. A cuando escuchó por primera vez que su tierra quedaría bajo agua, cuando en su lugar de origen había espacio para él y sus hermanos antes del fin, antes de Daule Peripa. Es su primera vez fuera de fronteras ecuatorianas y casi no puede creerlo. Escuchar de boca de un asiático, una africana o desde el sur profundo patagónico el mismo reclamo y la misma realidad. La reparación integral que demanda el Comité de Integración Unitaria que Erlinda y Vicente integran incluye créditos a la promoción de la producción alimentaria campesina y sustentable, la construcción de escuelas, el servicio público de gabarras para cruzar los ríos con sus mulas de carga y un servicio médico que controle la proliferación de enfermedades que la presa ha intensificado con su almacenaje de aguas estancadas, nos explican los ecuatorianos que viven con preocupación las noticias que llegan desde su convulsionado país. La preocupación, sin embargo, no oculta sus críticas al gobierno de Rafael Correa, a quien acusan asimismo de buscar silenciar a través de demandas jurídicas contra líderes, hombres y mujeres, el descontento social en su patria.
Yo vivo en la zona prácticamente donde se construyó la represa. A nosotros, todos los campesinos, nos afectó en la forma de que teníamos nuestras tierras, nuestros padres, pues ahí nos criaron, cultivó la tierra para darnos pues el sustento de cada día. Luego, pues, vino la famosa represa Doble Peripa, pues, y prácticamente nos desalojó. Todos los agricultores que estábamos en la zona quedamos totalmente, en primer lugar, no nos quedó las tierras, luego quedamos inundados, pues, o sea, ya no había la salida que había antes, por donde quiera uno podía comunicarse a otro lado, ya no había solamente que buscar los lomos, o sea, la cima de las lomas para poder salir. Ese fue un total problema que tuvimos. Luego, pues,
¿integrantes de su familia, por ejemplo, sus hermanos, tuvieron que abandonar la zona?
Totalmente abandonar, dispersarnos, unos por aquí, otros por allá, a otros lugares, a las provincias de Esmeralda, que es una provincia de Ecuador también, que ya eran tierras pues casi incultivables, y allá hubo que irse porque era lo mejor, era lo más económico que había que buscar. Y así otros fueron a las ciudades, pues, y que ahora están en la miseria más grande, que igual que los que estamos ahí, que seguimos todavía en un lotecito de tierras. Y por ejemplo, mi padre tenía 50 hectáreas, ahora habrán 5 o 8 hectáreas, ya no quedó más. Y las mejores tierras pues están bajo agua, ahora tenemos ya tierras altas en las lomas. Ya.
¿Qué tipo de cultivo hacían?
Allá se cultiva toda clase de productos, va desde el arroz, maíz, café, cacao. Todo producto produce ahí, o sea, lo que se siembra produce.
¿Y esa producción a dónde iba dirigida?
Esa iba a los cantones más cercanos, a un cantón más cercano que tenemos, que de la provincia del Guaya, que se llama.
¿Y qué pasa en esos cantones ahora que no hay más tierra para producir? ¿De dónde sacan la comida?
Bueno, lo poco que producimos igual va al cantón. Lo poco, ahora ya hemos variado la producción, porque si antes era una zona ganadera, cacahuera, cafetera, ahora prácticamente nos dedicamos a sembrar el ciclo corto, el lotecito de tierra que tenemos, solamente arroz y maíz, lo que nos podemos cultivar.
¿Cómo recuerda usted que cambió entonces la vida de su comunidad a partir de esta represa? Por ejemplo, ¿qué le... de lo que le prometieron en un primer momento, que han cumplido y que no?
Totalmente no nos cumplieron en nada, porque ya le digo, como dijo la compañera, que primero nos prometieron pues grandes cosas, que en la actualidad, pero ni el 10% se está cumpliendo. Poco que se está cumpliendo ahora es porque hemos estado luchando hace años, pues, hasta hemos querido tomarnos la presa y todo eso, hemos andado en lucha y por ahí se han acordado en todos los afectados que debemos hacer 12 pozos profundos con un tanque elevado y que tampoco el agua no es apta para el consumo humano. Después del resto, pues, vías de comunicación como carreteras, no tenemos, o sea, ahora últimamente por ahí unas piedritas como para ya no poder salir de invierno en carro, pero no es su totalidad.
Es decir, que en caso de una inundación, usted y su comunidad está bajo serio riesgo de quedar inundado.
Totalmente, estamos en ese peligro.
Bien, Vicente y Linda, ¿qué encontraron? ¿Qué les pareció este encuentro? Conocer estas experiencias, vienen de Ecuador, pero escucharon gente de África, de Nepal, etcétera, de Asia, donde este tema incluso tiene mucha más historia, muchos más años más de historia que lo que ocurre en América. ¿De qué les sirve esta experiencia?
Es una experiencia muy bonita porque nunca me imaginé que en el mundo haya tantas represas totalmente destructivas para el medio ambiente.
En tu caso, Linda.
Bueno, este encuentro para nosotros ha sido un reflejo más de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en nuestras comunidades, de lo que pasa alrededor de nuestros países, las políticas gubernamentales que van dirigidas hacia los que tienen el poder, hacia los que quieren más economía, menos para los pobres. Las afectaciones ambientales en el mundo la tenemos también nosotros. Nosotros también somos afectados por las grandes inundaciones de la represa. En Ecuador está trabajando un proyecto más grande ahora con este gobierno, pese a que tiene, entre comillas, el discurso de izquierda. Él ha sido uno de los mayores impulsores en el caso de las represas. En el caso de la represa Baba, dijo que no iba a permitirse esa construcción y resulta que hoy ya se está construyendo en este actual gobierno.
¿Y por qué? ¿Qué hay detrás de eso, que los gobiernos no logran ponerle freno a estos proyectos?
¿Qué hay detrás? Las grandes economías mundiales, las grandes transnacionales que están queriendo hacer negocio con el agua y de hecho han puesto sus miradas en el agua más allá que el petróleo, porque ellos saben que el agua va a ser una de las principales fuentes de riqueza que van a garantizar más riqueza con aquello. Y de hecho ahorita estamos consumiendo agua en Pomita, está más cara que la propia gasolina. Entonces este encuentro para nosotros ha sido realmente importante. En Ecuador tenemos ahora una dificultad de la cuestión que se quiso prácticamente el nivel de la policía y los militares, la policía sobre todo quiso tomarse el poder. Nosotros estamos acá preocupados, pero en contra de estas políticas, en contra del rompimiento de la democracia del Ecuador, porque es algo que no se puede permitir. Ya estuvimos una dictadura, ya no queremos más dictadura. Queremos que los movimientos sociales, por favor, se pronuncien a favor de la democracia y no apoyen a la policía. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales, ahorita con este gobierno, estamos siendo descriminalizados, estamos siendo incluso los dirigentes. Antes han habido gobiernos de derecha. En la actualidad se dice que hay un gobierno, entre comillas, de izquierda. Pero antes no hemos tenido tantos juicios contra los dirigentes y juicios penales. Ahorita estamos teniendo juicios penales los dirigentes para que no protestemos, para que no digamos lo que sentimos, para que no nos dirijamos y reclamemos lo justo. Entonces Ecuador tiene que levantarse, tiene que salir, tienes que escuchar las voces de los otros países. Vamos a llevar las experiencias de acá y vamos a compartirlas.
Erlinda Alcibar nos cuenta de qué se trata la reparación integral que están planteando para los afectados y afectadas por la represa Daule Peripa.
Bueno, el Comité de Afectados, de Integración Unitaria de Afectados por la Represa Daule Peripa, estamos planteando un plan de reparación integral en la parte social y ambiental en toda la zona que involucra la represa Daule Peripa. Eso es un sector no delimitado en la manga del Cura, y también parte de las provincias Guayas, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo. Es decir, la represa Daule Peripa está en medio de esas cuatro provincias. Alrededor de todo lo que es el contorno de la represa, no se ha cumplido con las obras que ofrecieron. No tiene titulación de la tierra el 98% de la población. La vialidad en un 98% es realmente desastrosa. No hay ni siquiera vías lastradas en muchas comunidades. En otras, como han podido hacer los compañeros, han utilizado sus propios recursos para poder hacerlo. ¿Cuál es el objetivo del comité? Es la reparación integral de la zona que basa en la cuestión de educación, que se hagan escuelas dignas, ¿sí? y apropiadas para el lugar. Porque en las represas resulta que hacen, en las comunidades alrededor, hacen las escuelas, pero no están garantizadas para que los niños reciban las clases normalmente, porque a la orilla de las represas hay bastantes mosquitos. Y resulta que cuando los mosquitos atacan a los niños en pleno momento que están escribiendo y atendiendo su clase, eso no puede ser una educación adecuada para los niños. ¿Por qué? Porque no están prestando atención por estar haciendo que el mosquito se vaya. En ese sentido, estamos pidiendo una infraestructura educativa adecuada para la zona. Estamos solicitando que las vías también sean adecuadas. Hay barras para cruzar a las comunidades que son privadas y prometieron pública. Y queremos barras públicas. Queremos puentes que no existen en la mayoría de comunidades y los productos se pierden. Queremos que a la población se le dé crédito y se impulse su producción. Queremos que se repare toda la afectación ambiental que ha causado la represa. Sí.
Escuchábamos a Erlinda y Vicente desde Ecuador, presentes en el tercer encuentro internacional de afectados por represas que se realiza en Temaca, en México.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm